Para toda la audiencia, los venía escuchando desde mi trayecto.
Del trayecto hacia
desde Villa Zorraquín hasta.
¿Se escuchaba bien allá, che?
Más. Pero enseguida, viste que venís en la ruta y ya.
Muchas radios en el éter.
Hay muchas. La verdad que mucha cantidad y hay muchas que no hacen servicios de mantenimiento. Entonces, claro,
los equipos
se empiezan a salir de frecuencia, ¿no?
De la bandita que le toca salen. Barren el dial, como dicen.
Exacto. Las frases, sí. Así que, pero bueno, se los escuchaba. Venía escuchando recién la información que. Pedíamos mate, también me sumo al pedido de mate que fue a hacer Mariana. Así que bueno, saludando en esta mañana que, según el pronóstico, dice que tendremos 35 grados de temperatura.
35 grados, prendemos aire hoy.
Sí, bueno, no sé, acuérdense que, según la cooperativa, dice que sale 15 pesos la hora. Así que empezás a contar 15, 30, 45.
Sí, el spot de la cooperativa es muy claro, entonces muy te agarra la cabeza.
Muy clarito, es decir, como para que no tengas... Viste que después no vengas a llorar. Uh-huh. Si vos prendés el aire, sabés que vas a pagar un consumo importante.
Seguro. Che, bien el tema de la estación solar en la costanera, lo celebramos de alguna manera.
Vos sabés que, mira, ayer fui a probar el mate. Ajá. Y la verdad que no salía caliente. Así que eso lo estaremos pendientes así porque es como para hacerle... yo los otros días estuve en la inauguración, la verdad que un esfuerzo muy grande. Me gusta la idea... de esto de Concordia Sustentable, ¿viste?
¿Vos lo calentaste con agua solar a esto?
Ajá, perfecto. 83 grados, 88, ¿cuánto está?
¿Cuánto? Para que dure la yerba.
¿Viste? Claro, sí, no hay que quemarla. Pero me parece importante que la estación solar está allí, la gente puede ocuparlo. Lo que observamos, que ya lo comento también, que se lo voy a decir a la gente del ente de Costanera, que el botón... está demasiado caliente, cuando vos apretás te queda rojo la mano. Así que hay un detalle para tenerlo en cuenta porque la gente se va a quemar.
Ahí está, es todo constructivo.
Claro, por ahí lo voy diciendo porque justamente son cosas que fuimos, lo experimentamos.
Pero está bueno el hecho también de ver el termotanque, está bueno, ¿no?
La simbología me parece perfecto. Por allí hablaba el día de la inauguración el intendente y hablaba de, bueno, de ir, ¿viste? Hablando diferentes instancias de que tiene que ver con que cada familia pueda tener su termotanque solar, que pueda tener, empezar a reducir desde la sustentabilidad.
Seguro.
Sabemos que hoy en día, por ejemplo, un termotanque solar, viste que nosotros lo hemos mencionado.
Sí, hemos hablado mucho de eso.
Pero claro, hoy en día sale 50 mil pesos.
Claro.
Pues, ¿en cuánto tiempo amortizás ese monto? Uh-huh. Es decir, ¿se justifica verdaderamente? Es decir, cuando muchas veces uno está viendo cómo llega a fin de mes, invertir tamaña seguro, cantidad de dinero. Seguro. Es un
ahora el impacto,
son parámetros como para poder, por supuesto,
el impacto
que
en la tarifa,
el impacto es impresionante. Ahí, yo conozco porque tengo gente conocida que tiene termotanque solar y la verdad que les ha bajado muchísimo el consumo eléctrico, uh-huh, el que tenía, y el consumo de gas, el que tenía gas, ¿viste? Por allí es como para tener en cuenta, por eso, uh-huh, te digo que generalmente hay que ver costo-beneficio en cuánto tiempo vos amortizás el consumo o una inversión de 50 mil pesos.
Apelando a tu conocimiento, ¿tienen vida útil?
Sí, pero bueno, pero eso se va renovando también. Uh-huh. Tienen vida útil, pero por ejemplo, puede pasar que con alguna tormenta, algún granizo, los tubos de vidrio se rompan. Uh-huh. Bueno, eso se cambia.
Seguro.
Es decir, no es tan oneroso también.
Ahí está.
Lo caro es la instalación.
La instalación.
¿Viste? Uh-huh. Y la primera inversión. Uh-huh. Pero después lo ves reducido en el consumo, sí.
Perfecto. Seguro. Y bueno, ahí entonces tenés que hacer tu análisis, mirar tu bolsillo.
Por eso depende del bolsillo de cada uno. Antes era barato.
Bueno,
antes era barato y uno decía, mira, metete, invertí porque era barato. Y por ejemplo, yo lo he comentado acá y lo hemos hablado también porque, por ejemplo, en Chajarí te daban dinero, te prestaban dinero para que vos vayas y compres un termotanque solar y mucha gente compró. Acá lamentablemente nunca se aplicó.
Nunca se aplicó. Sé que hay casas del YAPB que están...
Bueno, van trabajando. A salir, que ya han salido, no acá en la zona, pero en otros lugares...
Federación vi un barrio entero con paneles.
Con paneles, con termotanques.
Bueno,
solar,
estos termotanques.
Porque los paneles son una inversión mucho más cara.
Mucho más complicada.
Que viene bajando, pero claro, con el dólar, viste, es todo precio dólar, entonces se hace oneroso.
El otro día vi una noticia de una escuela de Salta, creo que era, que... todo con paneles solares.
Claro, sí, ¿no? Sí, hay muchos proyectos de que se están usando acá. Hay un hotel que se va a inaugurar próximamente que tiene que ver con el panel, justamente que tiene paneles solares y con la posibilidad de invertirlos y que es este sistema de Green Off que pueden mandar a la cooperativa eléctrica.
Claro, a la red, red. A la red.
Pero eso no está legislado, así que es todo claro. Un tema que hay que cambiar también.
Seguro, ¿viste?
Pero vos sabés que hoy queremos hablar porque la semana pasada ha trascendido muchísimo una foto. Y por ahí quiero enfocarme en esto, ¿no? El poder de una foto.
Seguro.
Gustavo Verón, que es un fotógrafo aquí de la ciudad de Concordia, que es integrante de Seidas también, él logró captar en una fotografía un biguá que está allí en la desembocadura del arroyo Mansores, allí en el puerto, un biguá que tenía alrededor una especie de pechera, pero cuando van a la foto se dan cuenta que era una bolsa de plástico.
De nylon, ¿no?
¿Viste? Y la verdad, bueno, está en comunicación telefónica, lo vamos a saludar en esta mañana, porque él es fotógrafo de naturaleza, también integrante de Seidas. Gustavo Verón, muy buenos días. César Goya y Pablo Benítez te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por comunicarse con nosotros.
Quería preguntarte esto, creo que te lo he mandado y hemos hablado a través de WhatsApp, pero ¿te esperabas esta repercusión de la foto que se ha obtenido?
Es decir, mirá, dos cosas, es decir, una lo hace uno por es un esparcimiento, pero a saber también es un seguimiento de algunas cosas, pero nunca esperé que se haya que enseguida se haya replicado, es decir, a partir de una conversación que tuve con Gabriel Bonomi, que también es integrante de Seidas, ¿no es cierto? Y me dice, bueno, podríamos usar esta foto para concientizar a la gente de lo que está pasando, porque uno si va ahí te das cuenta de las cosas que están pasando. Digo, dale, metele, hagamos eso y que la foto se use para un bien que en definitiva
repercute
en todos, ¿no?
Gustavo, sí. De más positivo el hecho de la repercusión justamente de la foto, ¿no?
Que sea claro. Exactamente, es decir, triste, muy triste el tema del ave que está con esa foto, con esa bolsa en el cuello, ¿no es cierto? Triste. Yo soy habitué de andar toda esa zona, la zona del lago, la zona de las adyacencias de Concordia. Y siempre encontrás algo, pero esta fue realmente un impacto considerable, teniendo en cuenta que no podés hacer nada, porque esa foto está sacada más o menos a unos 50 metros y no te podés acercar porque más vale que la ave vuela, ¿no?
Gustavo, mirá el rol de la imagen, ¿no? ¿Viste la frase que dice, una imagen a veces vale que más que mil palabras? Lo importante que es el tema. Recomendamos a la gente que a hoy con la tecnología, con los celulares, se interiorice en esto y que vaya viendo estas imágenes crudas de la naturaleza.
Crudas de la naturaleza, sí, realmente, es decir, eso es algo que, y ¿sabes qué? Para que sirva tipo para docencia también, porque hay cosas que tenemos que aprender entre todos que hay que evitarla. Hay que evitarla. Es decir, yo pertenezco a Seida, pertenezco a Conciencia Animal, con Horacio Freud, y siempre ando en este fotografía de la naturaleza, de la fauna, ¿no es cierto? Y ves cosas que se pueden evitar. Es decir, desde andar en un campo y que estén fumigando, hasta llegar ahí y ver ese pájaro que realmente, como foto, es un momento especial, pero como historia es algo muy triste.
Porque aparte, ayer hablaba con Gabriel Bonomi, que también es integrante de Seidas, y me decía que el pájaro sigue estando allí, está con un grupo de otros biguá, y se lo puede ver también, ¿no?
Sí, está, yo lo estuve, mira, tengo que subir una foto justamente porque lo estoy siguiendo, yo lo que quiero ver es el desenvolvimiento del pobre ave ahí, del pobre bicho, para saber a ver cómo está, porque pero lo he visto, he sacado otras fotos, está con el resto de los biguá, por lo que veo, se zambulle, come, pero cada rato está continuamente picoteando la bolsa esa.
Claro, claro. Porque hay que decir que el biwá, bueno, ¿cómo es su alimentación? Él se zambulle en el agua para poder alimentarse. Y esa bolsa puede ir cargándose de agua. ¿Viste? Ahora estás viendo la imagen, por ejemplo, acá, que nuestro compañero Pablo, puede ir llenándose de agua y eso le puede ir generando que se vaya lastimando también. Esperemos que esto no suceda, ¿no?
Ojalá que no, ojalá que no. Yo te digo, si ustedes lo van ahí a ver desde el puente, ya sea para adentro el Mansores o para el lado de Sagrado Corazón, está siempre en esa zona. Y bueno, pude capturar una foto de cerca porque generalmente está mucho más lejos.
Claro.
Pero otra vez te digo, es decir, que esta triste historia nos sirva de ejemplo y de educación como para cosas que tenemos que hacer nosotros y entre todos, ¿no?
Gustavo, hay una campaña que acá que inició, que la tratamos en el programa, de empezar a pelearle al plástico. ¿Cómo estás viendo estas iniciativas que a veces son individuales y carretean durante un tiempo, pero vemos que la gente se va sumando? ¿Cómo ves, teniendo en cuenta que apunta directamente a eso, a las bolsas, al plástico?
Yo creo que lo veo positivo, pero tenemos que meternos entre todos.
Seguro, ahí está.
No es de uno, no es de otro. Y si esta foto sirve, bienvenido sea. Tenemos que verlo entre todos. Porque te digo, una de las cosas es la bolsa en el cuello del bicho. Pero hay cosas más graves todavía, que cuando esa bolsa se empieza a romper y todo el plástico que se rompe, que los bichos... los pobres bichos tragan lo que se llama el microplástico, todo eso. Eso es peor todavía, eso no se ve.
Y que lo consumimos nosotros también, porque el microplástico está en nuestro cuerpo también, ¿no?
Mirá, tal cual, porque ¿qué pasa? Yo lo que veo, viste, es decir, el plástico está, se rompe, lo tragan los peces, están los pescadores, porque uno lo ve que están ahí los pescadores, y después eso lo terminamos consumiendo nosotros, que eso te termina largando sustancias tóxicas o algo en el organismo, y a todo eso apunta cuando uno decimos, no lleves una bolsa de nylon, cargalo o llevate la bolsa al supermercado y trae las cosas ahí, o directamente, mirá, muchas veces me pasa a mí, yo del carrito subo a la camioneta y más vale que es más difícil después bajarlo en la casa.
Seguro.
Si todos sumamos un poquito, si yo a ese difícil lo hago pensando en todos nosotros, es una buena idea.
Exacto. ¿Y hace cuánto que sos fotógrafo de naturaleza, que te estás abocado a esto?
Siempre me gustó la fotografía, siempre me gustó. Pero sobre todo la naturaleza, en el sentido que salgo temprano, me gusta andar solo para poder ver de cerca. Me gustan mucho las aves, muchísimo las aves, sí, la naturaleza en general, pero las aves en particular, y me gusta salir y hacer, y fácil que ando en esto 10 años, menos 10, 15 años que ando. Con el tema de la tecnología, ha ayudado a los equipos, y bueno, uno sale y aprovecha. Uno se encuentra con otros integrantes, con otros simpatizantes que andan en lo mismo. Por ahí no nos terminan de entender mucho, que alguno anda a las 6 de la mañana en una ruta, o a las 6 de la mañana, como estoy yo, 6, 7 de la mañana ahí en la costanera sacando fotos, pero es un hobby que realmente me hace bien.
Te juega un impacto importante. Te vuelvo al tema del plástico, Gustavo, porque el otro día leía una nota que equipos técnicos llegan a las aguas más profundas del planeta, que son las fosas de la Mariana, y que encontraron plástico.
Leí ese artículo también.
Lo leíste, increíble, ¿no?
Ahí está la gravedad de todo esto. Porque no te olvides que el plástico que nosotros hoy vemos acá es el mismo que viaja en el río, termina en el océano, y termina en una fosa a 10.000 metros de profundidad, es terrible, es terrible.
Y después decirte, yo en mi caso, felicitarte, porque vos sabés que a mí lo que me causó la foto fue un impacto terrible, ¿no? Es decir, te genera conciencia automática ver la foto exclusivamente. En ese sentido digo, qué bárbaro lo que juega una imagen, che.
Es una imagen, está bien, hay que estar en el momento justo y qué sé yo, pero es una imagen. Sabes que me quedo contento que mucha gente y sobre todo jóvenes lo vieron y me hablaron y qué sé yo.
Qué bueno es.
Y eso es bueno, porque los chicos, viste, que ya tienen otra mentalidad, van guardando las cosas y todo por ahí, nosotros somos los que tenemos que aprender más, pero creo que una educación a todos y entre todos.
Ahí está. Bueno, Gustavo, la verdad que es un placer charlar con vos. Yo te quiero hacer extensivo los saludos a tus hijos, porque lo tuve de alumno ahí en la escuela Crear, así que aprovecho y le mando saludos a Juanfra, más que nada, porque lo tuve ya de grande. Así que mandarle un abrazo a tus pibes y gracias, por tomarte el tiempo de charlar con nosotros.
Por favor, gracias, y las veces que sea a disposición de ustedes.
Ahí está. Qué linda charla, ¿no?
Un abrazo, ¿no?
Ahí está. Qué bueno, ¿no?
Bueno, Gustavo Verón, fotógrafo de naturaleza, y uno, yo por ahí pensaba también, ¿cuánto tienen que estudiar también, no? Viste que estar constantemente para saber qué variedad, cada vez que salen a sacar fotos, tienen que saber cuál es la especie también. A ver
qué interpretador nos está sonando. Ajá, el teléfono.
Viste que...
Hola, usted se ha comunicado con el teléfono.
Hay una necesidad también de capacitarte y poder... y uno poder también tratar de especializarse en el tema, ¿no? Porque tenés que saber la variedad, tenés que saber cuál es la especie, en qué zona se mueven. Hace muy poco hubo una actividad muy, muy interesante que lo organizó la Asociación de Aves a nivel nacional, que era el tema de tener un relevamiento. La verdad que nosotros habíamos comentado que había dos especies que aparecieron que no las habían identificado.
Una venía de Canadá.
Canadá, exacta, una ave migratoria. Entonces, que aparecieron, nunca habían sido registradas. Entonces, vos fíjate para qué sirve también esto de estar a la mañana, como decía él, de salir y recorrer para poder obtener una imagen, ¿no?
Viste que cuando hay, porque uno por ahí no está tan interiorizado en el tema de la fotografía, pero viste que hay muchos festivales importantísimos hablan de fotografía de cronistas de guerra, todo eso. Hay animales, pero hay también de la concientización ambiental. Hay fotografías que son premiadas por eso, la verdad que...
Hoy en día a nivel mundial se está hablando mucho de lo que es el cambio climático, es la inmigración ambiental, ¿viste? Los emigrantes ambientales. Entonces está pasando de que hay ciudades que sus pobladores están dejando de existir y los pobladores tienen que emigrar.
Sí. El otro día estaba leyendo y también, ¿por qué te hablo de la imagen? No me voy a acordar porque lamentablemente el nombre del mar, que hay imágenes de años atrás que era un mar que abastecía...
¿Y ahora lleno de plástico?
La tierra resquebrajada porque el mar se achicó casi en un 70%.
Acá tenemos el mar de Aral. Ese desapareció.
Claro, queda el 80% mínimo. Desapareció. Exacto. Se ve hay barcos que estaban hundidos que quedaron...
Que hoy es un desierto.
Un desierto, claro. ¿No? Qué terrible. Para empezar a tomar conciencia de lo que es el calentamiento global, ¿no? Exacto. Y las imágenes que impactan, ¿no?
Pues fíjate que también hay una imagen que impacta muchísimo, que es en África, los buitres al lado de un chiquito que estaba, que esa imagen también fue ganadora de premios, una imagen que duele muchísimo, ¿no?
El fotógrafo tiene una historia trágica, después termina suicidándose, no sé si tiene...
Pero viste que son... Y también uno habla de el poder de la imagen también, ¿no? Porque
ahí estamos viendo, ¿verdad?
Claro, mirá. El mar de Aral, exacto. Terrible, cuando lo comentaste enseguida me acordé porque son imágenes que impactan, ¿no? Vemos diferentes
Yo soy de observar estas cuestiones. El otro día también miraba el tema de sectores de cerca de la Antártida con cosas de plástico, que vos decís, ¿qué barcos van ahí? No, parece que
van.
El residuo llega a todos los lugares, no le esquiva a lugares, ni aunque haya frío, ni aunque haya calor, ni aunque sea profundo, ni aunque sea playa.
Claro, exacto. Bueno, es un problema que hay que ocuparse, no solamente preocuparse, porque la verdad que nos afecta de una u otra manera, ¿viste? Que uno, por ahí muchas veces creemos que nosotros estamos en un entorno, estamos en un paraíso, rodeado de agua, de agua dulce, tanto en los arroyos, los ríos, como
los acueductos,
el acuífero, pero la verdad que vos decís, ¿qué pasa si eso todo se contamina?
Seguro, y que va en ese camino, ¿no? Porque la verdad que los ríos, el otro día leía que los afluentes del Paraná hay ríos que si lo querés dejar en buen estado, tenés que hablar de 100 años más o menos.
Bueno, hay explicaciones, por ejemplo, y hay casos, por ejemplo, el Támesis en Londres, que era la cloaca a cielo abierto de Londres.
El riachuelo de Inglaterra.
Exacto, el riachuelo de Inglaterra, que acá todavía seguimos viendo a ver qué vamos a hacer, pero ahí le llevó 70 años poder sanearlo, y se pudo. Es decir, que no es algo imposible, ¿no? Una ciudad de varios millones de habitantes, se pudo, porque hay una decisión política también, ¿no?
Seguro.
Pero fíjate que yo también quiero comentar hoy, en esta mañana, de un proyecto que se ha comenzado a implementar esta semana en Villa Zorraquín, y la verdad que siempre lo hemos planteado a gente que tiene poder de decisión, que está con algún cargo. Recuerdo allá hace mucho tiempo, cuando estaba Néstor Loyo a cargo de producción, viste que tenía el tema de la basura, que decíamos, hay que empezar a trabajar en grupos pequeños en barrios, ¿no? El tema de recolección de basura específicamente, porque tiene que ver con el tema del plástico y tiene que ver con lo que estamos haciendo con la desembocadura del arroyo Mansores y lo que estamos haciendo con el arroyo Mansores, ¿no? Entonces la cuestión es que en Villa Zorraquín se comenzó, esta semana hay una cooperativa de recicladores que ellos trabajan gratis, porque es decir, lo que van a cobrar es lo que vendan como producción de productos. Así que comenzaron el día martes, comenzaron ayer, de vuelta de Obligados al Sur.
Qué lindo, ¿no?
A comenzar con la recolección, la gente, es decir, empezamos a hacer separación de residuos. ¿Y cuál es el beneficio y por qué me interesa esto? Villa Zorraquín es muy especial en un montón de aspectos. La gente tiene su huerta en su casa, lo ves cada vez que pasás con el colectivo, cada vez que te metés, no, es decir, no es que pasás por la avenida, sino que te metés en el barrio, la gente tiene su huerta, como el caso, por ejemplo, de Flores, que lo vemos allí en Salustio y Chile, Perú, perdón.
Trabaja en el tema del vino.
Hay muchos microemprendedores. Sino que también ahora empezaron a reciclar la basura. Y la verdad que me pareció fantástico, porque hay mucha tarea.
Creo que hay, corregime cualquier cosa, César, ¿qué hay otros emprendimientos así en otros sectores de la ciudad que están trabajando?
Es el primero que hay un trabajo en conjunto entre el municipio y los vecinos y la cooperativa.
Ahí está.
¿Viste? Acá hay emprendimientos, hay gente que ha encontrado en un negocio a través de la basura y que están recolectando. Es decir, vemos un montón de gente que antes andaba en carro, que ahora andan con los motocarros, que andan levantando plástico, cartones, todo eso tiene un valor.
Que trabajan en
que muchas veces ya hace la empresa Fénix, hace mucho tiempo que está en la ciudad de Concordia, y ellos compran toda esa producción que reciclan y lo llevan a Buenos Aires. Bueno, ahora hay esta cooperativa que se llama Nuevo Empezar, no me acuerdo, creo que es Nuevo Empezar.
El otro, porque salió como noticia.
Claro, exacto. Bueno, yo estuve allí cuando justamente estaban empezando a hacer esta campaña de concientización, de decir a los vecinos, bueno, la semana que viene vamos a empezar a recolectar. Hay una cooperativa de Buenos Aires que justamente ellos van a comprar esa producción. Hay mujeres y varones que se van a encargar. Pedían un galpón para poder hacer la separación y empezar, bueno, a decir, bueno, vamos a reciclar esto, aquello. Pero todo tiene un valor. Por ejemplo, veíamos las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico también, en cantidad, tienen un valor que se las puede comprar porque se las puede utilizar.
Seguro.
¿Viste? Reutilizar.
Seguro, ahí está.
¿Viste? Y muchas veces las vemos colgando o flameando en algún, ¿viste? En algún tejido, en el agua, que los vemos con este animal.
Con esta imagen,
¿viste?
Terrible.
Tratando de quitárselo porque es un peso que le está ocasionando.
A mí, yo celebro a veces las pequeñas cosas, pero me ha tocado pasar por lugares que era terrible. El tema del botellerío y todo, que eran sectores de humedales, sectores del arroyo mismo, Mansores, que hoy están más limpios, che, lo tengo que decir y lo celebro mucho. Seguramente.
Pero hay gente trabajando y juntando.
Seguro, por eso digo, ahí estoy al tanto de gente que está laburando en ese sentido, de por lo menos eliminar el plástico,
claro,
¿no? Y eso ya es un aspecto importantísimo.
Sí, sí.
Porque que vos te tomes ese laburo, que aparte capaz lo arrancaste como forma individual y hoy ya son 5, ya es un aspecto para celebrar y por lo menos destacar de alguna manera. Porque vos decís, la gente se va sumando. Bueno, el otro día cuando hablamos, que no me acuerdo el nombre de la chica que estaba hablando de la juntar los plásticos, también empezó casi con una, ¿me entendés? Patria solitaria. La que se junta ahora con la gente del fracking, de la Asamblea Ciudadana.
Ah, claro.
Que le hicimos una nota acá.
Sí. Con Alice.
Ajá. Exacto. Bueno, hoy cuánta gente se le ha sumado. Y vos lo ves en las redes sociales y terminás de alguna manera celebrando lo que empezó como una patria solitaria. Y hoy ya estás hablando de un número bastante importante de gente que la verdad que hace...
Y que han encontrado eco y han encontrado un lugar para poder...
O toman conciencia de que lo que está haciendo...
Exteriorizarlo también.
De lo que está haciendo es positivo, no solo para ella, es para la sociedad, en este caso de Concordia, porque... Pero si vos te quedás en lo fácil, decir, nada, mirá, si yo juntando una bolsa de basura voy a jugar un rol importante en el tema ambiental, sí, lo jugás, hacelo, y vas a ver que si te ve una persona... Y te copia, ya es un logro.
Exacto, sí, sí, sí. O al menos a mí me da mucha bronca, por ejemplo, veo gente en el auto tirando basura, ¿viste? Como diciendo, ya no es problema mío,
seguro,
¿viste?
Seguro.
La verdad que, y lo veo, bueno, que la Mariana gente reclama, una... ¿viste? Hay gente que a través del Face que utiliza esto para decir, vos que sos del auto tal, de patente tal, tiraste tal cosa y te vimos, ¿viste?
Mariana tuvo el otro día un momento de furia en el programa al aire. Se enojó porque estaba muy caliente con el tema de los canteros Boulevard San Lorenzo. La gente va tipo talibán, así, tapándose la cara para que no la vea y deja la basura en el medio de San Lorenzo.
Claro.
Y se vuelve a su casa.
Sí, aparte,
y ya como que dice, ya no es mi problema.
Exacto.
¿No? Aparte sábado a la noche, domingo a la madrugada, que...
Vos sabés que no pasa el camión recolector. O sea que eso va a estar todo el domingo. Es muy probable que te aparezcan los perritos. Y es probable que esa basura después quede desparramada por todos lados. No pasa solamente por la belleza, pero también es un papel importante.
Sí, sí, yo he visto gente que va y deja la basura en el medio del parterre, diciendo, ya no es mi problema.
Sí, sí, he visto que se tapa la cara como diciendo que no me vean. ¿Y para qué lo hace?
Por algo existen y cada vez los micros basurales es preocupante, es un tema preocupante. Ayer estaba por la zona de, para que la gente se ubique, de calle Gregoria Pérez y 2 de Abril. Viste que es todo un descampado donde veo mucho microbasural, es decir, toda una cuadra, o dos cuadras deben ser porque está calle en el medio, que es un descampado, que no hay construcción, pero que la gente va y tira basura.
Seguro,
¿viste?
Seguro.
Y ha comenzado como un poquito y ahora ya es prácticamente toda la cuadra, el costado, hasta calle Presidente Ilia, ¿no?
Seguro.
Es todo de basura, que lo vi ayer, ¿viste? Y la verdad que preocupa y preocupa porque esto es un foco infeccioso importante de alimañas y cualquier cosa que va para tratar de captar y encontrar algo de comida.
Seguro, busca ahí, que ahí se juntan, ¿eh?
Exacto.
Bueno, César, nos reencontramos en 15 días, brillante,
bueno, perfecto,
como siempre.
Recuerden que a través de la página Concordia Verde en Facebook y en YouTube pueden ver los programas que estamos que hemos grabado.
Perfecto.
Que los pueden ver, les pueden dar me gusta, se pueden sumar también
a esta
onda verde que los otros días...
Ya es una patria importante.
Sí, sí, me la encontré a Nela Benedetto y me preguntaba sobre esto, me dice, mirá, dice, en algún momento quiero acompañar a la gente que hace la limpieza tanto de las playas o de los bordes del río y yo, qué bueno que la gente se sume, ¿no?
¿Viste?
Porque es un tema que nos debe ocupar a todos.
Seguro.
El tema de la basura.
Tiene que ser el ejemplo, ¿no? El mensaje tiene que ser eso, ¿eh? Nos vamos a la música, Pablito. Saludo al